Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, esto es el partidazo, Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media, como cada día, y les hemos contado el empate a cero del Atlético de Madrid en Bakú contra el Karabaj, que le complican mucho las cosas en esta Champions, en esta fase de grupos. Y además, les hemos contado también la victoria del Barça 3-1 sobre Olympiacos. Al Barça le va todo bien, porque suman 9 puntos, lo ha ganado todo en la Champions. Están con nosotros un auténtico tertulión tenemos en el día de hoy, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Dani Senabre, Elías Israel, está Juan Gato y luego las hordas internacionales capitaneadas por Fernando Evangelio y Julio Maldonado Maldini. Se incorpora al programa Minguella. Hola, Mingui.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ya estás en casa, ¿verdad?
Sí, acabo de llegar después de la lluvia. Me has dejado impresionado con esta lista de tertulianos.
Es increíble, ¿eh? ¿A que sí?
Hay que levantar la mano.
Sí, aquí está,
ya me imagino.
Sí, sí, está muy caro hablar, pero tú, bueno, tú que eres menos habitual, tienes preferencia, ¿eh? Siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y está, tú fíjate, Miguel, ya estás tú y encima están los miles de oyentes del partidazo de la cadena COPE que están escribiendo desde las 11:30.
Y que son casi los más importantes. Dice uno
casi
que.
Casi no, los más.
Juanma, deberías aprender de Valverde, dice por aquí el primero. El ministro no ha dicho que Guardiola no tenga derecho a opinar de lo que sea, simplemente ha dicho que no tiene ni idea de lo que opina. No manipules, Castaño.
Vale.
Básicamente está diciendo.
Me dan de un lado y otro.
Sí.
Es que tampoco es verdad, porque Guardiola ni siquiera ha opinado, ha dedicado un triunfo.
Méndez de Vigo básicamente está diciendo que los ciudadanos no tenemos derecho a opinar de política porque no entendemos. Vergonzoso, ni una palabra del partido del Barça, solo política, no vendas motos, Castaño, dice por aquí otro.
Joder.
El Barça no tendría ningún problema si hubiese hecho como el Español, le pasa por meterse en camisas de 11 varas. Antoñito, y mensajes ya del Atlético Madrid, Antoñito, no engañes a la gente, la era Simeone ha habido muchos partidos como el de hoy. Lo que ocurre es que se han ganado o se han tapado, no jugamos ni a las tabas. Dice otro que, en mi modesta opinión, el ciclo del Cholo en el Atlético se ha terminado, nos dice por aquí Álvaro de Cantabria, y dice otro que nadie olvide dónde estaba el Atlético antes de que llegara el Cholo, nos dice por aquí, viva el cholismo. Y hay otro que está muy preocupado porque antes Miguel Rico, cuando entraba en el programa, decía buenas noches familia y ahora solamente dice buenas noches.
Bueno, oye, hombre, la gente como atina, la gente como afina.
Bueno, que no se da puntada sin hilo aquí, ¿eh?
No, no, te iba a decir que si hay alguien que esté escuchando el programa y le guste, también puede mandar mensajes. Damos, por favor, el número. Si hay alguien al que le guste el programa, no creo, ¿eh? Pero a lo mejor hay alguno, no sé, en Soria, en Ávila, alguien que esté escuchando y dice, bueno, pues yo más o menos me gusta.
Un pequeño matiz, los que te dan un palo les encanta el programa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, claro.
Perfecto, pues que sigan dando.
Pero
luego cuando pregunten que digan esto, porque para putearme a mí que no digan otra cosa. O sea, no vale escuchar esto y decir que escucha otra cosa.
Es que hay gente que escucha, programas para encabronarse, o sea.
Sí, sí. Claro, sí. ¿Verdad, ¿verdad?
Efectivamente, y otros los hacen.
Sí.
Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que es más noticia el Atlético de Madrid a esta hora.
Sin ninguna duda.
Porque veía mucho pesimismo en Gato, en Maldini, también en Paco, en el arranque del programa. Me quedaba pendiente saber la opinión, por ejemplo, de Manolo Lama. ¿Eres pesimista con el Atlético, Manolo?
Bueno, yo creo que el Atlético depende de sí mismo y en eso debe ser optimista, pero viendo jugar a la Roma y al Chelsea y viendo jugar al Atlético de Madrid, debe ser pesimista. Yo creo que la peor crítica que se le puede hacer al equipo de Simeone es que ha sido un equipo sin alma, porque sin fútbol, yo creo que eso no es una crítica para el equipo de, o sea, digo para los equipos del Cholo, pero un equipo que no tiene alma, ni pelea, que es apático y que tiene jugadores que son mingafrías, eso para el equipo del Cholo es la peor crítica que le puedes hacer. Y yo tengo la sensación que, igual que el año pasado hubo un día en que tiraron la raya, no sé si os acordáis que lo contamos, en que dijeron, tenían que decidir entre volvemos a lo que somos o seguimos con esta nueva idea de elaborar más fútbol. Yo creo que hoy van a volver a tirar la raya y yo creo que hay jugadores que se les ha hecho la cruz y les va a costar mucho volver a entrar en el equipo.
Yo del grupo quiero decir que yo no soy ni pesimista ni optimista porque es que es pronóstico reservado, no tengo ni idea.
Claro.
O sea, el Atleti le da un baño a la Roma, el Chelsea da un baño al Atleti. La Roma, me dice Evangelio que la ha virado más, que casi le da un baño al Chelsea.
Sí.
Entonces, quiero saber qué diablos pasa. Yo, antes del partido de Londres, pensaba que el Atlético con ganar a la Roma le valía. Pero es que ahora ya no tengo tan claro que gane la Roma.
Yo estoy en la línea de Manolo. O sea, futbolísticamente puedes discutir muchas cosas. Se puede tener un mal día, juegas muy lejos, a un horario feo, en fin, todas las excusas tópico que se puedan buscar. pero la actitud es una cosa innegociable con Simeone. Entiendo que es innegociable con Simeone y que además a partir de la actitud ha construido un equipazo que ha hecho historia en el club. Y sí que es verdad que hay jugadores que han sido mingas frías jugando y sin jugar, sí, incluso claro, cuando les convenía, como en el caso de Carrasco, parecer que tenía prisa en ser sustituido para que su equipo pudiera ganar, que bueno, necesitaba mucho.
Lamentable
de manera,
eso.
De manera que estoy de acuerdo. No sé qué va a pasar, pero que sí que desde luego lo que exige es una intervención decidida del autor de este equipo. Y depende de Simeone
y la va a ver,
cambie radicalmente.
Tiene que haberla. Es un partido fronterizo en todo. O sea, el Atlético de Madrid ante un equipo muy menor, porque el Carabaj es un equipo muy menor, no ha tirado a puerta en toda la segunda parte. No ha tirado entre los tres palos en toda la segunda parte, un partido que necesitaba ganar.
Contra 10 y contra 9.
Y para una estadística tan escandalosa, realmente, han pasado muchas cosas. Lo que decía Manolo, falta de actitud también, porque el Atlético no ha presionado en ningún momento la salida del rival. Ha jugado andando. Se han presagiado, todos los malos presagios se han cumplido hoy. El equipo de los últimos 5 partidos fuera de casa solo ha marcado en uno de ellos. De los últimos 5 fuera de casa solo ha marcado es un equipo que no tiene gol. Y eso hoy
es un mal endémico que lleva con él.
Sí, porque hoy todos esos males hoy
problema,
se han reflejado.
Repito, el problema de que no tenga gol, que lo lleva teniendo, es un problema de calidad futbolística. Pero el problema de hoy no ha sido un problema solo de calidad futbolística. El problema de hoy es lo que te he dicho, falta de ánimo, falta de alma, falta de huevos, falta de ilusión. O sea, es lo peor que le puedes decir al Cholo. Y repito, y esto no es una opinión, esto lo digo como noticia, hoy se traza una raya y yo creo que va a haber novedades en el Atlético
ha habido
de
jugadores
a partir de la próxima jornada.
Tampoco hay mucha más cera que la que arde.
No, hay mucha más cera.
¿Hay mucha más?
Sí, hay muchos jugadores que yo creo que hay jugadores de los que han jugado hoy que va a ser muy difícil que los volvamos a ver.
Pero estando de acuerdo en todo lo que dices, Manolo, en esa raya que había que trazar, y no le voy a echar todas las culpas al Cholo.
No, si el partido de hoy, ¿tú crees que puede tener culpa al Cholo?
No, pero hay,
por favor.
No, yo también, ¿eh?
La lectura de los cambios.
Déjame que termine, Elías. Mira, para mí el desconcierto, yo estoy desconcertado porque yo creo que, ojalá no, pero yo creo que se va a hacer muy largo hasta el mes de enero. Que, por cierto, en ese mes de enero el Cholo quiere que le traigan la parte de Vitolo y Costa, que hay algo más. Algo más que le dé un plus a este equipo, pues le falta. Pero ese desconcierto que hay, yo creo que el Cholo, si algo se le puede criticar al Cholo, que hay que darle toda la gloria porque está este equipo donde está, y hoy compitiendo en Champions, por mérito suyo, gran parte, pero la cruz que pone el Cholo a muchos futbolistas es decir, hoy Gaitán ha jugado cuando nadie cree en él. El único que cree en Gaitán es el Cholo. Lo mismo que pasaba con Vieto, y a Vieto de repente la quita dos convocatorias, la deja fuera. Lo mismo pasa con Gamiro. O sea, son cosas. Gamiro, hay que recordar que el año pasado llegó y le dijo, yo no te quería a ti, quería a Diego Costa. Eso te lo puedes tomar como actitud para irte hacia arriba o como una cruz y ya no puedes con ella. Y es verdad que eso se lo achaco un poco al Cholo porque es muy difícil gestionar eso. Es decir, hay futbolistas a los que los matas o los haces desaparecer y de luego confías en ellos otra vez. Y en esta situación tan especial que es esta, porque esta no hay que olvidar que cuando ha hecho el Cholo eso de esto es un poco lo que hay.
Pero hoy para ganarle al Carabaj, ¿tú crees que hace falta?
Hay actitudes intolerables porque
además, hace falta un planteamiento muy especial para ganarle. Ir a vacunar al Carabaj.
Tú no puedes perder la identidad que era intensidad.
En la comparación sale mal el Atleti porque ya había jugado el Carabaj contra el Chelsea, que lo barrió, y que el arranque del Chelsea fue fulminante. Y la Roma, en el minuto 15 de la primera parte, en ese mismo campo, iba ganando 0-2. Sí. La Roma salió fortísima contra el Carabaj.
¿Qué decías, Elías?
Lo que no vale, Juanma, es que todo recaiga en los jugadores en falta de actitud, que la ha habido en algunos, que quedan señalados, Yannick claramente, solo por su manera de salir del campo ya queda señalado, el partido de Gameiro, que Griezmann no es el Griezmann de la temporada pasada, todo eso es verdad, pero la responsabilidad del entrenador de ayudar al equipo en el campo, esa también existe, y lee mal los cambios del Cholo, una vez más, no es la primera vez, es para mí, como entrenador, que es uno de los 5 mejores del mundo, sin lugar a dudas, pues esa es una asignatura pendiente. No saben que ayuda demasiado durante los partidos al equipo.
Yo te digo, primero, cualquier alineación que pusiera hoy tenía que ganar. O sea, responsabilidad absoluta de los jugadores. Segundo, la actitud de los jugadores, para resumirla, lo hemos dicho nada más empezar el partido, parece que tienen todos advertencia de que con una amarilla se pierde la final del. No metía nadie la pierna, 3 faltas en cada tiempo, pero si un equipo que presiona, que roba, que muerde, y la intensidad.
Que no es del Atlético.
Por lo tanto, 100% responsabilidad de los jugadores. Pero me parece feo que el Cholo diga, yo sabía lo que había cuando firmé, eso me parece feo. Pero también te digo una cosa, es bochornoso que el Atlético de Madrid se deje dominar y eso forma parte de del juego del Cholo. Se deja dominar por el Karabaj. La segunda parte se han ido arriba, pero no han tirado a puerta, pero
o sea,
por lo menos
tú dices, como están acostumbrados a jugar así, van a Karabaj y juegan igual que contra el Barça el otro día.
No sé, es que es inexplicable, pero...
Pero fíjate, Paco, dejándose dominar en la primera parte han hecho 3 de gol.
Sí, pero sí, Manolo, pero es bochornoso que te domine el Karabaj. Sí, es bochornoso cuando necesitas los
tres
puntos.
Para mí lo que es más bochornoso, más allá de lo que ha dicho Elías, que el Cholo se puede acertar a equivocar, yo creo que bochornoso la actitud de muchos jugadores del equipo.
Que sí, eso te lo he dicho, o sea, lo primero. Pero,
que,
tío,
repito,
el Atleti tiene que tener el balón y querer jugar.
Mira, Paco,
y
tú cuando quieres un equipo de guerreros, como era el Atlético de Madrid, tienes que poner guerreros. Cuando tú pones minga frías, sí, tu equipo es un equipo de minga frías. Esto es que está muy claro. O sea, tú, el alma de tu equipo es el alma de los jugadores y del entrenador. El entrenador es un guerrero. Pero si en el campo pones minga frías, el equipo se contagia. Y hoy, en el campo, guerreros, yo creo que había 3. Nada más. O 4. No había más guerreros.
Muchos, me parece.
Cosa, Manolo, sí, por cierto, ¿tú qué jugadores crees que no van a volver a jugar, ya que lo dijiste antes?
No lo sé, pero hombre, yo creo que Carrasco va a quedar muy marcado con esto. Sí. Lo que pasa es que Carrasco es muy bueno y el Atlético lo necesita. Pero Gameiro, Gaitán, Bersalico,
sí.
Es que son jugadores que va a ser muy difícil que vuelvan a jugar, porque es que, o sea, es que más oportunidad que le han dado hoy, luego, o sea, es que el Atlético de Madrid, mira, repito, le han dado oportunidad a Correa, no digo hoy, digo en general, no las aprovecha. Le han dado oportunidades a Torres, no las aprovecha. Le dan oportunidades a Gameiro, no las aprovecha. Le dan oportunidades a Gaitán, no las aprovecha. Le das oportunidades a Carrasco.
Sí, Manolo, sí, pero no tendrá que poner a alguien.
Está muy bien, pero...
Que no, lo que
si
te
tú,
digo, que fíjate todos
si
los delanteros
pierdes
que
el
digo,
partido porque tus delanteros son muy malos, perfecto. Pero lo ha perdido desde el punto de vista futbolístico.
Que no lo ha dominado.
Porque no ha dominado en la primera parte, que es muy lamentable.
De todas formas,
para mí
el Cholo es... A lo mejor no es dominar,
para mí el Cholo es un 10 como entrenador en muchas cosas. Preparando partidos, faceta defensiva, el mensaje que transmite en la sala de prensa... a los suyos es perfecto, motivador, pero desde el punto de vista del juego a veces es un truño.
Ya, pero un equipo donde juegan Gaby, Saúl y son la sala máquina del equipo y sus dos apoyos son Gaitán y Carrasco, es muy difícil que tú domines el partido.
Sin dominar, empezar
el balón. Si no hace falta dominar, pero bueno, es la actitud y la intensidad
dominar,
que es básico.
Estamos hablando
y
de otra cosa ahora. Si hablamos de otra cosa, hablamos de otra cosa. Un equipo donde juega Gaby, que juega al ritmo de un Alevín...
Pues que ponga Tomás.
Bueno, es que, por repito... Es que
esas son decisiones de entrenador.
Que Gaby haya terminado el partido de hoy y entre Tomás, en vez de por Gaby, por Gaitán, me ha parecido surrealista.
Mira, Paco, Gaby ha sido todo para el Atleti.
Correcto.
Pero Gaby juega a un ritmo de veterano. O sea, Gaby necesita, para trasladar el balón de banda a banda, 4 toques. Entonces, el equipo no puede ser fluido. Gaitán y Carrasco no se van ni de Florinda Chico. O sea, es que no regatean a Florinda Chico. Y si tú en un equipo no tienes desborde, no puedes ganar. Y luego, Griezmann, que es el único futbolista que puede dar un salto de calidad, está pues fatal, lo ha dicho Gato, está no está, está mal, fatal, sí, es el que ha tenido 2 hoy, ¿eh? A vuelta de edad, pero no las mete, no las mete. Si las hubiera metido, pues seguramente la Leti estaría ganando y no nos acordábamos de eso.
Dos cosas rápidas.
Pero como no las mete, pues el equipo está mal. Y luego otro problema que tiene el equipo muy grave. El equipo antes era un equipo consistente. Es verdad que sigue sin recibir apenas goles. Pero claro, el equipo era consistente porque todos jugaban atrás en bloque. Y sabían que en una pelota larga podían hacer un gol porque había un bicho arriba que las bajaba. El bicho va a llegar en enero y aguantaba que llegara el equipo. Ahora mira cada vez que el equipo despeja la pelota. Vamos, ¿tú crees que va a ganar una pelota Gamiro arriba? ¿Va a ganar una pelota Gaitán arriba? ¿Va a ganar una pelota Griezmann arriba? No la gana. Entonces el equipo, claro, es que le cuesta un mundo llegar arriba. Un mundo.
Dos cosas. El Atleti hoy, Saúl estaba muy condicionado por el partido de Gaby, porque estaban muy paralelos. Y Saúl es un jugador muy importante. En el
ha jugado muchas veces por detrás de Gaby.
Ha sido escandaloso eso. Y luego, es verdad que el Cholo tiene una cierta sensación de que a veces le gusta que le dominen, pero no siempre es así. O sea, ante equipos inferiores, luego, el Cholo presiona muy arriba y hoy era incomprensible que no lo hiciera.
Hay una cosa, hay otra cosa. Griezmann es una estrella mundial.
Hoy no, ni hoy.
Para mí,
esta temporada,
yo creo que sé que metió el primer gol de Liga en el Metropolitano, el primer gol de Champions en el Metropolitano y tal.
No está.
Yo creo que Griezmann no se está echando la letra a la espalda.
Te voy a decir dos cosas de Griezmann y de Carrasco. Desde que renovaron a Carrasco el año pasado, ha entrado en un declive de rebeldía y apático, que ha tenido tres partidos medio buenos. Y a Griezmann le ha pasado igual. Después del pollo que montó este verano, para conseguir la mejora, no está demostrando lo que está cobrando.
Yo, al nivel... Mucho
dicho esto, también tengo que decir una cosa en favor de Griezmann. Griezmann no está jugando en su sitio.
Y encima estaba con
sobre
ayer,
todo el tramo, o sea, final de partido, mano, que le ha metido en la izquierda, pero hoy...
Lo que es el Griezmann, y el otro día contra el Barça, le vimos jugar de nueve. Ya repito, yo creo que Griezmann, cuando veamos a Diego Costa a su lado,
sí,
vamos a volver a ver a Griezmann.
Por supuesto. Pero hasta que llegue Costa, la responsabilidad o gran parte tiene que ser para él.
La tiene que meter él.
De todas formas, hoy Griezmann algo le tenía que pasar, porque es que no ha tirado un sprint, no ha venido a buscar un balón.
No, está, decir, fue duda, o sea,
tenía que
ahora
estar lesionado.
Hay que decir,
no es
que ayer
normal.
No entrenó, ¿eh?
Estaba malo.
No fue ni a entrenar.
La cara que tenía después del partido parecía un enfermo.
Ahora te digo una cosa. En medio de esta espesura, ha habido una de las ocasiones que has dicho tú, Manolo, de Griezmann cara a cara con el portero. Viene después de una jugada de 20 toques. Me he parado, estaba viendo lo que es, lo he parado y lo he puesto para atrás. Digo, esto lo sabe hacer bien, pero claro, bueno, es que la sensación que te deja es todo lo contrario.
Es que lo que había enfrente era que incluso en un partido lamentable del Atlético de Madrid, lo normal es que lo hubiera ganado. Oye, porque había quedado para ganar.
Una cosa, Griezmann con Francia está jugando mejor. Yo los partidos que le veo con Francia. ¿No?
No, no está metiendo. No,
está haciendo goles.
Está haciendo goles.
Pero no jugando.
Ha hecho goles, pero su juego tampoco ha sido.
Por eso, la diferencia es que allí los ha metido y aquí no. Esa es la
diferencia. Marco y le dio asistencia
dos, yo creo, entre las dos jornadas anteriores y esta, yo creo que ha metido dos goles.
Pues recordemos, queda Karabaj en casa. Hombre, y luego Roma en casa otra vez, ¿no? Roma en casa otra vez. Ganando esos dos partidos, a lo mejor está.
No, está siempre y cuando el Chelsea le gana a Roma.
Si el Chelsea gana en Roma, le vale con ganar esos dos. Si el Chelsea empata en Roma, el Atleti tiene que empatar en Londres.
Correcto.
Si la Roma gana al Chelsea, que ya después de lo doy...
Tiene que ganar en Londres.
Exacto.
Fíjate que al final el futuro de la Liga
por hecho en Londres y en casa la Roma. Porque es que en casa la Roma juega como hoy...
Bueno, por supuesto,
ganar a la Roma y al Karabaj.
Por eso te he dicho, Maldini, al
serio,
principio...
O sea, hay que ganarlos.
No, te he dicho al principio que el Atleti sigue dependiendo de sí mismo, pero ese no es el problema. Es que ves jugar al Chelsea y a la Roma y ves al Atleti y dices, vamos, es que no gana no al Chelsea y a la Roma, es que no gana al Karabaj.
Hoy la Roma ha merecido incluso la victoria.
Pero vamos.
Ha habido un momento con Dzeko desencadenado que...
Ha habido un momento que ha merecido ganar de goleada, pero ha habido un momento que ha estado contra las cuerdas y casi le meten 5.
Y se ha puesto 2-0 el Chelsea en un momento en el que la Roma estaba... presionando arriba, que me ha señalado el monitor Maldini en el minuto 2.
Era tremendo.
Ha salido la Roma arriba a presionar. Ha sido un equipo muy valiente y ha jugado bien y ha creado un montón de ocasiones.
Por cierto, que ha dicho Antonio Conte en la rueda de prensa, error mío, o sea, refiriéndose a él, me he equivocado cambiando el sistema. Porque tampoco yo lo entendía, yo estaba viendo el partido.
Sí, ha jugado David Luiz de medio centro, acompañando a Bakayoko y a Fábregas. Se ha metido tres en el medio.
Este tío que toda la vida juega con defensa de 5, hoy se pone a meter... a David Luiz por delante de los dos centrales.
Y luego lo quita por Pedrito, que es un cambio
pero
radical.
Luego ha vuelto a defensa de 5, porque luego ha metido a Pilicueta en un lado, a Marcos en otro, ha metido a Rüdiger con Cahill y con el Eris en ese, y por lo menos ha vuelto a defensa de 5.
Yo es la primera vez que le escucho a Conte decir me he equivocado, ha sido error mío, pero este esquema con David Luiz jugando de medicentro ya lo ha hecho...
Lo hizo en Wembley contra el Tottenham.
Contra
el Tottenham en Wembley, que le sale bien
y
ganó.
Y le sale bien, ganó el Tottenham.
Ahora, la Roma, por ejemplo, tiene a Checo. Claro que es un jugador que...
Sí, creo que el,
y juega
el
bien,
El Atleti le dio un baño a la Roma en Roma. Es muy raro este... Sí. Si el Atleti está bien, hay posibilidades.
Bueno, baño...
Jugó mejor.
Ha sido lo mejor.
Perdona, el Atleti le dio un baño a la Roma para meterle 0-3.
En la segunda parte lo metió.
¿Los metió?
No, es el problema.
Los baños en fútbol van con goles.
Pero se jugó mucho mejor.
Los baños en fútbol van en fútbol. Y con goles están los...
El Chelsea le dio un baño al Atleti y ganó de milagro.
Claro. El Atlético de Madrid tiene un problema que se llama, de toda la vida, que es que no mete goles. Sí. Pero aparte de eso, ahora tiene
otro problema,
que ha perdido alma.
De toda la vida no.
Pero es parado, fíjate.
El Atleti desde que se fue Diego Costa ha tenido un problema con el gol.
Y Manolo, y que juega un truñito cuando tiene que tener el balón.
Es que se fueron el mismo
pero año. Lo de tener el balón o no tener el balón, el Atleti sin eso tener el balón ha jugado dos finales de Champions.
Totalmente.
Y ha ganado una liga.
Totalmente. Son cosas que ves que no, que de lo que entiendes por el cholismo y del Atlético de Madrid, que lo va perdiendo.
El Atleti sin balón, el Atleti era un equipo que te mordía, que te pegaba, no te dejaba jugar. Ahora... con Gaitán, Gameiro, Carrasco...
Pero que Gameiro venía de meter 20 y pico en el Sevilla.
No me entiendo lo que voy a decir ahora. El Atlético con esos cuatro, es imposible que presione a nadie.
No.
Esos cuatro no roban, ni la furgoneta del Dioni. Sí, o sea, no roban nada.
La segunda parte sí la han vivido arriba.
Pero no robaba.
Sí, pero juega muy lento.
Pero la han vivido arriba.
Sin tirar portería.
Exacto. Y que cada uno es lo que es. Si Gaitán no desborda, no desborda. Si Carrasco está como está, nada. Pero por lo menos... joder, dominas a un tío de Bakú o de no sé.
Fíjate que es paradójico que al final casi el futuro inmediato de la Atlético de Madrid depende del Chelsea. No solo por el fichaje de Costa, sino porque lo que pase en la fase de grupos...
Pero el Cholo ahí está teniendo dudas. O sea, no es normal que de repente Thomas parece que es indiscutible, que Gavi parece que se queda fuera.
Y además Gavi
de repente
viene
el otro
de la
día le pone contra el Barça. A Gavi, Thomas no juega.
Yo es lo que le achaco, que hay cosas que son sorprendentes en el Cholo.
Hoy no juega Thomas, juega Gavi, luego la acaba sacando.
Nos lo sabíamos de memoria. El equipo del Cholo nos lo sabíamos de memoria.
Pero
escucha, eso demuestra su... descontento con todo. O sea,
hasta hace dos partidos.
Dime realmente qué jugador del Atlético de Madrid está ahora mismo en, no te voy a decir en su mejor versión porque no hay ninguno en su mejor
versión.
Oblak, el único.
Y Saúl.
En su buena versión, Saúl.
Y Saúl, si no le condiciona,
escucha, son muy poco.
El resto, nadie.
Es que pues si no se acercan a su mejor versión, no puede competir.
Cuando todos los jugadores están por debajo de su nivel, el problema es el entrenador. Hay un problema entrenador. Es evidente, no solo de los jugadores.
Pues justo el Cholo lo mejor que hacía era que sacaba el 120 de cada jugador. Un jugador con el Cholo parecía mejor que un jugador con otro entrenador.
Claro, eso es así.
Pero es verdad que tiene que haber alguna explicación para que Saúl haya jugado más cerca de su área que de la contraria.
Porque a lo mejor Gavi no da basta.
Pues claro,
si es que si por...
no se fía de la salida de pelota de Gavi.
Oye, esta es una gran tertulia de fútbol, la que estamos manteniendo en el día de hoy, hablando de todo lo que ha pasado en la jornada con el Atlético de Madrid. Ahora vamos a hablar del Barça.
Y solamente un detalle, la última, que te digo. Esta frase no es mía, es del vestuario del Atlético de Madrid. Somos un equipo que cada día nos amaneramos más.
Yo creo que puede pasar a la
También le pasa que cuando estás mucho tiempo en la élite, compites contra los pequeños y te relajas de una manera, como hace el Madrid, como hace el Barça, y cuando juegas contra el Barça te pones las pilas.
Pero Saúl ayer dijo antes del partido, el partido de mañana son algo más que 3 puntos.
Sí,
pero que Saúl era perfectamente consciente de lo que se juega hoy en el Atlético.
A lo mejor solo Saúl,
no se ha
solo
notado él. Nada. No se ha notado nada de nada.
El problema es que a lo mejor de los que he dicho hay 4 que es que no pueden jugar.
Claro, bueno, pues a ver qué es lo que pasa con el Atleti. Hemos hablado de esa situación y de lo que le viene al Atlético de Madrid. Ahora estamos con lo del Camp Nou, con la victoria del Fútbol Club Barcelona frente a Olympiacos 3-1, pero es que ha estado Minguella espectacular en tiempo de juego, en el final de la primera parte. Minguella, sigues por ahí, ¿verdad?
Bueno, me he enterado de todo lo que pasa en el Wanda Metropolitano.
¿Estabas escuchando atentamente o te habías ido a hacer un bocadillo a la cocina?
No, totalmente. Yo, al final del partido Atlético-Barcelona, no sé si lo escuchaste o lo recordaste, dije... el Barça ha tenido la circunstancia de que ha sabido reaccionar al segundo tiempo y la ventaja de que en Atlético de Madrid no hay nadie que asuste a los defensas contrarios. Y este negocio siempre se acaba haciendo goles en la portería contraria. Y si no tienes esto, los jugadores se amaneran, el entrenador se pierde de sitio, los jugadores no sirven, todo esto. Esto es evidente, es decir, que habéis dicho 3 o 4 nombres, que ya lo conocéis, aparte Griezmann, que no es la figura mundial que se le ha dicho, es un buen jugador, en mi opinión, y nada más, pero es que los otros son jugadores que no le han ganado a nadie. Gaitán, bien.
Pero al Carabaj sí se puede ganar.
Claro. ¿Eh?
Al Carabaj
no,
sí
no,
podría.
No, no, digo por el partido de hoy, de la pobreza técnica, de ahí, atacante, que tiene el Atlético desde que perdió a Diego Costa. Es que Griezmann con Diego Costa es el doble de jugador que el solo delante.
Hombre,
vamos, está clarísimo esto.
Eso está
Diego Costa u otro atacante ahí que la pelea y todo esto. 9, exacto.
Sí. José María, vamos a ver, has contado en tiempo de juego, no lo voy a llamar anécdota, lo voy a llamar la noticia que hemos contado en tiempo de juego, de cómo ha sido tu affair con el entorno de Mbappé este verano, después de que Neymar abandonara el Fútbol Club Barcelona. Yo he alucinado, es algo que no se sabía. ¿Qué ha pasado con Mbappé?
Bueno, de entrada tengo que decir, porque es muy difícil entender las cosas que pasan en el Barça si no te das cuenta de que allí hay, por decir algo, 20 o 25 personas que opinan de fútbol, de directivos, técnicos, managers, no sé qué. Todos opinan de fútbol y la responsabilidad al final no se sabe. Barcelona el año pasado apostó por una secretaría técnica, trajo 8 jugadores, solo juega normalmente un tití, que casualmente se lo chivó al secretario técnico mi hijo, porque jugaba en el Lyon, donde estaba Darder y todas esas historias, oye, que allí hay un central, qué tal. Bueno, muy bien. Luego dijeron, no, ya lo conocíamos, vamos a conocer de los cromos, vale, está bien. Pero, y entonces, esto no ha producido nada, es decir, que haya 5 o 6 jugadores que no juegan nunca, pero no jugaban con Luis Enrique ni juegan ahora con el nuevo entrenador. Bueno, entonces aparece gente que va opinando y el Barcelona, la misma Secretaría Técnica, prepara unos jugadores y en el mes de enero filtra Hombre, ya sé que los periodistas son muy hábiles y tal, pero si no sale de alguien del club, nadie se le ocurre decir que Barcelona fichará a Coutinho y a
Paulinho.
Paulinho y Dembélé, ¿no? Es decir, bueno, sale este y tal, no sé qué, muy bien. Sí. Vale, muy bien. No saben, lateral, el del Arsenal. Luego fichará Semedo.
Bellerín,
sí. Bellerín, vale, muy bien. Tal. Y así vamos funcionando. Luego en el mes de junio, visto del desastre interno, si vas allí a las oficinas del Barça, ves teóricos, técnicos, futbolísticos, que parece una manifestación aquello, te saludan, te abrazan, tal, perfecto, vale. Y entonces, a todo esto, está encima volando el tema Neymar, que los únicos que no se enteran son los del Barça. Esto era una cosa que en Brasil se sabía.
Y que tú habías advertido, tal y como
yo había advertido y tal. Ahora no se acuerda nadie, además. Que además tienen poca memoria. Vale.
Dicen que no les advertiste.
Que no les advertí, muy bien. Entonces, bueno, así está el planteamiento. Entonces, no se sabe quién decide tal.
Se ha cortado.
Vaya.
No, es increíble.
En el mejor momento.
Ahora hace la novela de suspense. Ahora que venía el pan con chocolate.
Esto es hacer un cebo radiofónico. Claro, esto es el partidazo. Cadena COPE. No me digan ustedes que van a cambiar justo ahora.
No.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, 12:30, 11:30 en Canarias, partidazo, cadena COPE. En el capítulo de ayer, Minguella nos estaba avanzando qué pasaba en el Barça justo en el momento en el que todo el mundo sabía que Neymar se iba a ir. Ahora continúa la serie, pero antes, los mensajes de los oyentes, Fouto.
Sobre el Atlético de Madrid, tanto Cholo, pero os olvidáis que el que devolvió al Atlético a ser grande fue Quique Sánchez Flores. El Cholo siguió con la inercia. El Atleti echa de menos a un jugador como Thiago y lo más parecido que tiene es Augusto. ¿Qué le pasa al Cholo con Augusto? ¿Sabéis algo?
Está lesionado.
Si Griezmann quiere ser la alternativa a Cristiano y Messi, no puede ser transparente contra el Carabao. Y Simeone vuelve a meter la pata alineando a Griezmann como en la final de Lisboa. Si no está al 100%, no debió de jugar. La final de Lisboa no la jugó Costa. La jugó Costa, mejor dicho. Y hay muchos oyentes, Juanma, que escriben que les gusta el programa.
¿Así?
Evidentemente, ha sido mencionar eso y claro, a lo bien de mensajes.
Joder.
Castaño, a mí me encanta el programa, pero cuando hablas me pongo a jugar a la pocha. yo amo el programa, no tengo por qué desvelarme. Saludos desde México y también te amo a ti, Juanma.
Gracias.
A mí me encanta el partidazo, una buena manera para irme a dormir cuando no está tu novia. Juanma, tranquilo, a mí me gusta tu programa, soy oyente número uno, deberías hacer el día del programa desde mi casa. Juanma, mi chica y yo te escuchamos todas las noches, estamos encantados, es la mejor forma de dormirnos.
Un beso para los dos.
Desde Ferrol, me encanta el programa, os escucho desde que estaba Alcalá y antes de que llegase el Lama, que es cuando molaba de verdad.
Es para todos aquí,
A mí el programa me encanta, Juanma, lo único malo es el presentador, pero por lo demás todo perfecto.
Por lo demás todo bien. La verdad es que es emocionante, ver las muestras de cariño sincero de tanta gente en el WhatsApp y en el Twitter cada...
Y todas en la misma dirección, que lo malo.
Sí, pues como debe ser, efectivamente. Minguella, ¿estás por ahí, verdad?
Sí, señor.
El aparato funciona perfectamente y estábamos...
Por ahora sí.
En ese momento en el que todo el mundo sabía que Neymar se iba del Barça, tú adviertes que Neymar se va del Barça, no hacen nada, tal, no sé qué, ¿y qué pasa?
Bueno, y entonces, claro, el equipo está fuera, hablamos segunda quincena del mes de julio,
¿sí?
Está en Estados Unidos, tal, hay muy mal ambiente en el Barcelona, no se concreta ningún fichaje, ni el del jugador del Arsenal, que
Bellerín.
Ni ninguno, y claro, hay muchos nervios. Entonces toman una decisión sorprendente. Entonces ponen al que está en el fútbol base, al Pep Segura, lo ponen de manager general, en plena época de fichajes. Y claro, esto desconcierta a todos los que están allí trabajando, viendo vídeos y todo esto, y nadie toma la decisión. Yo incluso hablo con Pep Segura y me dice, no, yo este mercado no influyo. No actúo. Esto a partir de septiembre. Está bien, manager general que no actúa, el otro tocado por allí. Tal, va. Entonces llega el partido Madrid-Barça, que creo que es el 29 de julio en Miami,
sí, sí.
Y el presidente va allí. Y el presidente va allí porque le han dicho que hay manera de convencer a Neymar que no se vaya y todo esto. Y va el padre del jugador y todo, una expedición para Miami. Y entonces yo como yo no hablaba con Barto, o es muy difícil ponerse al teléfono con él, si le mandas un WhatsApp te lo contesta al cabo de tiempo y tal, hay un íntimo amigo de él, y muy amigo mío, que le dijo, que estaba en Menorca, pero que es de aquí de Barcelona, le digo, llámale y dile, por favor, que lo de Neymar ya está terminado y que hay la posibilidad de firmar a Mbappé.
A Mbappé.
Mbappé, ah, es que este nombre tampoco. Entonces, al cabo de una hora me llama y dice, no consigo hablar. Al cabo de tres horas me llamas y me dice, él cree que Neymar se queda. Esto, 29 de julio. Así mismo.
Sí, ya estaban hechas las camisetas en la tienda del Paris Saint-Germain.
Claro, ya estaban vendiendo. Bueno, entonces, ¿cómo viene toda esta situación? Mi hijo, que se dedica a esto y que se mueve bastante por Francia, no sé por qué va a Mónaco, habla con gente y llega a contactar con la gente que está alrededor de Mbappé, que aún no había firmado con nadie, que parecía que iba al Madrid,
¿sí?,
y tal, que no había firmado con nadie. Entonces, cuando vuelve, me dice, papá, tengo el teléfono del padre Mbappé, hay que decirle al Barça que lo puede fichar el Barça y tal, y tal, y tal. Entonces, hacemos una reunión, a la que voy yo, en el club, al que van dos directivos y el director de fútbol, dos directivos que aún están en el club, y se les plantea esta posibilidad y las condiciones y todo esto. Y entonces, lo único que se pide es que alguien hable con el padre para decirle del interés
que hay
posible,
interés, claro.
El interés del Barça.
Oye, no firméis nada, que el Barça está ahí.
Exacto. Sí. Bueno, esto no se consigue, no, sí, qué tal, que no sé qué, que ya veremos, que el presidente, que el Neymar, qué tal. Y al final, que yo, ahora que ya estoy en plan de amigos y tal, ya lo había hecho con otra vez en otra ocasión, y yo le digo a mi hijo, llama y dice, y dile que llama desde Barcelona y que a ver cuál sería la situación y averigua y hazte confidente con este hombre, con el padre. Claro, mi hijo, este tipo de cosas, de actuaciones, me dice, no, yo bueno, total, digo, dame el teléfono que llamo yo. Y yo hablé con el padre de Mbappé.
¿Llamaste al padre?
Sí, yo llamé al padre, pero le dije ni que era Minguella, ni que le dije que llamaba desde Barcelona, que era verdad, yo estaba llamando desde Barcelona.
Tú no mentiste en ningún momento.
No.
¿De qué día estamos hablando más o menos de agosto ya?
Pues el 30 o el 1.
El 1
de agosto, vale. Sí, eran aquellos días.
Perfecto.
Y entonces, digo, mira, ¿qué tal? Aquí llamas de Barcelona, conocemos a su hijo, conozco a su hijo, me gusta mucho, me interesa, y el hombre me explica que realmente ellos pueden ayudar en sacar al jugador del Mónaco siempre que vaya a un club que el jugador tenga interés en ir. Y que, como el Madrid, lo dice él, sigue con los tres delanteros que tal, que entonces sí. Él no ve factible que sea bueno para ir al Madrid, y que al Paris Saint-Germain no le gustaría que no lo tiene previsto porque si está Neymar y está Cavani y otros jugadores y tal y además me lo dice él, como en el Barça
se va Neymar,
queda
el hueco ese,
él
perfecto,
estaría encantado, mi hijo estaría encantado de poder jugar con Messi. Bueno, muy bien.
Entonces, o sea, estaban las piezas perfectas,
y entonces yo se lo transmito a la gente del Barça, no les digo que he llamado, digo, oye, y le digo al padre, oye, esto me tienes que guardar 3-4 días, y en 3 o 4 días te diremos algo, vale, perfecto y tal. Y digo, vosotros podéis apretar todo esto en un francés más o menos macarrónico, ¿eh? No te creas tú.
Sí,
que...
sí.
Pero bueno, pero el hombre lo entendía y tal.
Apreté
y tal, no sé, que parlé, a ver el club, le monegasque y tal. Y consigo que dice que en 3 o 4 días puede parar con cualquier cosa.
Vale, que no hace nada, en 3 o 4 días no hace nada.
Y que él está dispuesto a ayudar a que se haga la operación para Barcelona. Bueno, entonces hablamos con el Barça, dale, tal, no sé qué. Al final se consiguió que un directivo, que no voy a decir el nombre, pero está vivo y tal, hable con él, le llame a este nombre un poco para quedar bien. Al tercer o cuarto día, digo, oye, llamarle a este tío, al menos decirle que, oye, que ya iréis a saludarle, iréis un día a Mónaco, no sé, pero... bueno, al final se consiguió esto, pero empezó la cosa de Dembélé, de Dembélé, y bueno, y cuando el hombre vio que pasaban los días y tal, yo no le volví a llamar, porque ya se dará cuenta este hombre que esto no va. Fue cuando fue al Paris Saint-Germain y el Barcelona fichó a Dembélé. Esto es así, además tengo WhatsApps enviados de esto de los horarios, ahí digo, de esto de Miami, que si tal, que si el Neymar puede quedarse y toda esta historia. Bueno, hasta el día 29, alguna gente del Barça creía que Neymar se podía quedar, 29 de julio.
Sí, sí, sí. ¿Mbappé cuánto habría costado, más o menos?
Mbappé, según me dijo el padre, él creía que se podía conseguir en unos 150 millones a repartir entre un fijo y unas variables. Yo le dije...
O sea, lo que Dembélé.
Sí, bueno, no sé lo que ha costado.
Sí, Dembélé más, sí, más o menos. Sí, ¿eh?
Le dije, ¿usted cree que por 100 yo tire para abajo, no? Por 100 millones más unos variables. No, je pense que San Van Zen y tal. Arrivé a San Sencante y tal. No sé qué va a mí. Bueno, tira para adelante tú. Bueno, y esto. Y entonces lo pasé al Barça y tal. Bueno, te digo, los directivos viven, ¿no? Tienes que decir. Y el director deportivo, que ahora va a dejar el club, es el que maneja. Luego ya dejé a mi hijo que siguiese negociando con ellos y le apretaba a mi hijo. Oye, pero tomen una decisión estos. No, pero dicen que Dembélé. Bueno, que venga Dembélé, tú, ¿qué es que te diga yo tú? Bueno, esta es la situación exacta y real.
Yo creo,
con datos y todo esto,
que el seguidor del Barça que esté escuchando la radio con atención a lo que está diciendo Minguella, se ha cabreado viendo cómo se ha comportado su club ante una posibilidad de fichar a un jugador que todos coincidimos en que este tío va a ser la releche. Bueno, es la releche.
Ya lo
no,
es.
Espérate, perdona una cosa. Yo, como soy, era muy activo y ahora con esto me distraigo y me sigo activando, entonces, en mitad de todo este lío, llamo a Luis Campos. Que Luis Campos es el portugués que hizo el equipo que estaba en el Mónaco,
en el Mónaco,
y que hizo estos, fichó a estos jugadores, sí, al Mendy, sí, al Mbappé y tal, y no sé qué. Y yo le digo, escúchame, Luis, tal, hablo de otra cosa, lógicamente, no, ¿qué tal por Lille, el Bielsa, no sé qué, porque él está en el Lille ahora.
Sí.
Le digo, óyeme, el Barça ha perdido a Neymar, si tú tuvieses que fichar a alguien, ¿quién ficharías? Y el tío me dice, Mbappé, y si no, Keita Balde. Esto me dijo él. No me dijo, no tengo nada contra Dembélé, pero él me dijo, Mbappé y Keita Balde. Yo dije, ¿cómo Keita Balde? Sí, este gran jugador, que ahora lo ha fichado el Mónaco, por cierto.
Sí, es uno que había estado en el Barça.
Que había estado en el Barça y tal. Sí. Y que más detalles no puedo dar, hombre, ya. Quiero decir que ya no me acuerdo de otras cosas, pero lo que comía aquel día y todo esto.
Tener la posibilidad de Mbappé y elegir Dembélé es...
Bueno, es de aquellos errores que en muchos años dicen, hombre, si lo podíamos haber fichado y tal.
Rico,
bueno,
Senabre, ¿qué os parece escuchar esto?
Yo, a mí del Barça no me sorprende nada.
Hace
ya un montón de años que trabajo y un montón de años que conozco a Minguella, y supongo que a él tampoco le sorprende nada. Él no dudo por en absoluto de todo lo que ha explicado. La situación,
bueno, que hay testimonios.
La situación del jugador también la entiendo perfectamente. Coño, ¿dónde voy a poder jugar yo si no es en el Barcelona al lado de Messi? Yo voy encantado de la vida. Tendrá que ser muy bueno Dembélé, muy definitivo Dembélé, para que esto no pase a la historia como uno de los errores más grandes del club.
A mí me parece, pero primero me parece un lujo escuchar a Minguella, que también hace muchos años que tengo la suerte de conocerlo y de conocer intrahistorias, pero me parece más grave lo de Neymar que lo de Mbappé, porque al final es lógicamente va a pasar a la historia como una gran pifia si Mbappé se acaba convirtiendo en el jugador que ya apunta que es, y Dembélé no, pero bueno, al final puedes decir que es una cosa de criterio, de que tú creías que Dembélé era el bueno. Han pasado cosas peores. El Barça entendió que Quaresma era mejor que Cristiano Ronaldo y fichó a Quaresma. Bueno, han pasado cosas de este tipo y seguirán pasando, pero que el día 29 o 30, no sé qué día ha dicho Minguella,
29.
Todavía el Barça dijera, no, que Neymar se queda, y todo el mundo del fútbol, sí, un tío que, el padre de Mbappé, el no sé qué, un tío que entrena en Francia, o sea, todo el mundo, la portera de mi casa sabía que Neymar se iba,
pero
yo eso te lo
puedo confirmar, ¿eh?
Yo, o sea, hasta el final tenía dudas,
estoy, pero... O sea, es seguro que hasta el segundo antes de decir Neymar que se va... se creían y
eso es muy grave.
Se creían que sí. Se quedaba y no solo Minguella, también me consta que en mayo hubo más personas que les advirtieron, y el Barça siempre dio la misma excusa: esto es lo de cada año, al final pondremos más dinero y se acabará quedando. Bueno, pues al final se marchó.
Una cosa más sobre este asunto: yo, si pudiera suministrarle el suero de la verdad a una persona del planeta, se lo subiste a Miguel. ¿Sabes la de horas que te puede rellenar contando secretos?
Esto te has hecho como serial radiofónico, porque no tienes servicio. No, a ver, metido mañana un poquito. Oye, más.
Te estoy hablando de hace 15 o 16 años, fuimos a hacer un programa a Las Palmas y estuvimos en el hall de un hotel, ¿te acuerdas, Paco? Hablando hasta las 7 de la mañana. Nos dio, amaneció.
Yo de noche voy mucho mejor.
Doy fe.
Increíble, fue increíble. Bueno,
tiene hora, viva en horario argentino.
Cambiaron hasta el turno de recepción un par de veces y ahí seguíamos. Sí,
en la boda de Risto ya ni te explico.
Bueno, ahí bailando y todo. José María, es un lujo contar contigo en la radio. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas
noches. Oye, una cosa, el loro sigue viviendo, ¿no?
El loro lo tengo ahora en el jardín hasta que haga un poco de frío. Pero está atento a toda la, a todo lo que hablamos, con los Wilson. Partidos y todo.
Mejor que no oiga lo de Mbappé.
¿Cuántos años tiene el loro?
No sé. Ya me,
pero viven muchísimo, viven más que...
Sí, bueno, nos lo trajo mi hijo. Ahora tenemos dos ya. Ya hemos puesto una pareja y todo.
¿Cómo se llama? Miguelito y...
Miguelito, el otro...
¿Cuánto vive un loro?
Puede vivir 80 años o 90 años.
Venga, hombre.
Te lo juro.
¿Sí?
Sí, sí. Hay loros de que 80 o 90. De hecho, el problema de comprarte un loro es que tienes que más o menos dejar pendiente quién se queda con él cuando tú te mueres.
Pero no me refiero a un loro de un radiocassette, ¿eh?
Venga. Parece el vaquilla hablando.
¿Cómo se llama la pareja de Miguelito? Que venga con la gana. La pareja
Bacala. De Miguelito. Yaca.
¿Cómo?
Ñaca.
Ñaca.
Miguelito Ñaca.
Miguelito y Ñaca.
Joder, pero este es más el otro tiene más colores. No sé si es un loro.
Pues
no entiendo mucho.
Igual está con Ñaca. Ahora.
Y lo que debe saber es Miguelito, ¿eh?
Bueno,
cuando escriba el libro, Miguelito.
Siempre pone oreja. A ver, ¿qué
de hecho, yo le llamo años. Muchas veces para
¿Cien
preguntar.
Años un loro? 100 años puede vivir un.
Pues te juro que yo soy un ignorante. Sí,
una vez me dijeron que sí, en serio, que si quieres comprar un loro, tu preocupación es con quién se queda cuando te vayas tú.
Ahora, Minguella, ¿en qué estás? ¿Estás liando alguna así en el tiempo libre o no?
No, bueno, siempre estoy un poco ahí.
Me lo imaginaba.
Atento a ver lo que pasa.
Muy bien. Pues nada, ya iremos contando en los próximos capítulos. Gracias,
vale,
José María.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, qué bien, ¿eh?
Qué espectáculo.
Un fenómeno. Sí, un lujo.
Además, Minguella mola así, en dosis, una vez cada mes, que nos cuente un detallito así. Sí. Está muy bien. Del partido.
Y que nos hable del loro también.
Y del loro. Y de la evolución. El loro nos va a enterrar a todos.
Yo te juro que no me podía ni imaginar que un loro durara tanto. Macho.
¿Cuánto
me
lo he
hecho por ellos? No sé.
Enhorabuena a los loros.
No sé, a ver. Un perro, más o menos, la esperanza de vida son 25, 20 años.
No, menos.
Ojalá.
14.
14.
18, un loro 100.
Y cuanto más mayores, menos esperanza de vida. Cuanto más grandes. Cuanto más grandes.
Ah, vale. Sí. Pero estás impactado, ¿eh?
Yo no sé, que hayas aprendido una cosa nueva.
Bueno. Y si tienes un loro y una tortuga...
Bueno,
a cambio, las moscas viven un día.
Sí, y los peces no tienen memoria, no se acuerdan de nada, absolutamente. Lo cual...
¿Y tú cómo lo sabes?
Tiene la parte buena.
Tienen una suerte que, vamos, no te lo imaginas. Hablemos de fútbol, de lo que hemos visto hoy. Bueno, si alguien quiere decir algo del Camp Nou.
Hombre, de fútbol tampoco se puede decir mucha cosa, sí. Porque es que este Olympiacos, o sea, es que ha jugado medio partido contra 10 y ha marcado en el primer tiro a puerta en una pelota parada en el minuto 91. De manera que no se puede decir nada de la ambición de los griegos y del Barça, pues que había una diferencia tan abismal con el rival que yo creo que se ha contagiado un poco, ha jugado al trantrán, un par de detalles y un día más en la oficina. Es que no se puede rescatar más que detalles. Buenos, por cierto, los de Dembélé, los de Deulofeu, cuando se ha decidido a encarar y le ha perjudicado mucho la expulsión, vamos a decir... por instinto, y se diría que la roja es de instinto de Piqué, porque las dos tarjetas amarillas son reacciones instintivas, pero una expulsión clarísima.
Yo creo que la noticia buena para el Barça, porque lo de Messi ya no es noticia, es que suma a Valverde gente para la causa. Tanto de Deulofeu como Paulinho, que me parece un jugador interesante. Diño, ya además del gol, pues aparece en una alineación, aunque sea por la lesión, ¿no? Porque estaba Jordi Alba. Y me parece que eso es una buena noticia para el Barça, que vaya sumando gente para la causa y que el fondo de armario del que tanto se ha criticado, pues que vaya luciendo mínimamente.
De lo mejor que sigo viendo en el Barça es la llegada de Paulinho.
Sí, claro.
Yo creo que Paulinho...
Ha estado bien hoy, ¿eh?
No, es que es un jugador que no mezcla en absoluto con la idea de fútbol del Barça, pero que le da un registro...
Le aporta cosas.
Que el Barça nunca ha tenido. Primero, el Barça normalmente llegan muy pocos jugadores, están estáticos en el área, a excepción de Suárez. Él tiene una capacidad para sorprender y para llegar de atrás que a Messi ya le genera, que tiene dos opciones, una Suárez y otra Paulinho. Y luego tiene una capacidad para pegarle de cualquier manera, con la izquierda, con la derecha, de cabeza. Y eso al Barça le viene bien. Un centrocampista llegador, que sea capaz de pisar área pequeña, área grande, le va a venir muy bien al Barça.
Hoy con Luis Suárez, al principio del partido, mucho tiempo a la izquierda, en realidad Paulinho jugaba de falso 9, porque el Barça jugaba en los 40 metros del campo del Olympiacos y siempre había un balón al que llegaba Paulinho para rematar.
Es que el otro día gol en el Calderón es por el arrastre que hace Paulinho, sí, y se lleva Savic, por lo que Luis Suárez se queda solo.
Es un delantero más.
La noticia de hoy me ha parecido el Olympiacos. Yo he visto muchos equipos de Champions muy malos, equipos que se han llevado 8, 15, 12, lo que sea, pero nunca he visto un equipo que su intención fuera que no nos goleen ni atacamos
ni con 10.
Era indigno. Si al Barça le echan a dos más, sigue con 11
igual
atrás.
Igual ha sido lamentable. Hay que tener en cuenta que Olympiacos,
no he visto nunca una cosa igual,
está muy mal.
Este partido lo ha entregado, entre otras cosas, porque está más pendiente de la liga.
Pero hemos visto equipos muy malos,
no,
pues,
que sí, que
cuando
sí,
ya van palmando, pues tiran para arriba y le caen 7 a lo mejor.
Pero si tu porra antes del partido era 5-1 y la de Elena era 7-1, pues lo normal es que el equipo juega eso. Paco, ¿a qué va a jugar? Consciente de sus limitaciones.
Se le veía venir al Olympiacos ya, con el inicio de temporada.
Está haciendo muchos cambios. A mí lo que sí me ha sorprendido es que no he tenido ningún minuto Denis Suárez un día más, en un partido que al final, hombre, estaba el partido era para que jugara un poquito, ¿no? Y es verdad que cuando entró en Getafe estuvo bien. Me sorprende que haya jugado todo el mundo prácticamente menos Denis
Al final Valverde se va a manejar con los 14 o 15 que se manejaba Luis Enrique. Sí, que no hay mucho
y,
más
y por cierto, renovada admiración con Valverde, ¿eh? No solo por el tema cómo sale del tema político, sino de todos los temas. O sea, es un tío que tiene una sensatez, una clase y una forma de afrontar todo convierte lo
todo parece muy sencillo.
Eso es.
¿Tú te imaginas a Luis Enrique en esta tesitura?
No. Pero Valverde, los que les conocemos desde hace unos cuantos años, ha sido todavía igual, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí, pero en el Barça es que
es muy difícil.
Es medio de la tormenta, que son tiempos difíciles.
Esa mesura le hacía falta al Barcelona.
Pero es que en el Barça le convenía un tío que no crispe el ambiente.
Sí, sí, si no hace falta ser colega de nadie. Con ser respetuoso y sensato, vale. Porque Valverde yo no le veo coleguear con nadie. No. O sea, no es un tío que sea especialmente chistoso en las ruedas de prensa, no hace nada.
Mira,
lo que hace es trata a todo el mundo con el mismo respeto, trata de contestar a las preguntas como él cree que debe contestarlas, pero no dice eso no lo... Siempre, sí, de verdad, es yo creo que es un gran valor del Barça.
Zidane lo arregla con una sonrisa y Valverde con sensatez, todo lo que dice.
Y otro detalle, es verdad que el listón está altísimo por razones obvias, pero a mí Messi no me ha parecido que haya hecho tanto hoy. Me ha parecido un partido de Messi normalito.
Sí, es que no le hace falta hacer.
La primera parte ni ha comparecido.
Sergio Roberto, Messi,
le da igual a Mega.
Hoy ha jugado Messi para ver si metía alguno Luis Suárez. Sí. Y la verdad es que le ha dejado dos o tres veces solo, pero ni aún así.
Yo creo que la temporada todavía tiene que explotar. Está todo un poco...
De todas formas, el tema Valverde, quiero decir una cosa. Todos estamos de acuerdo, sensatez, cabeza, íntegra futbolistas. Pero él ha dicho una frase que es muy importante. Cuando todo va bien, es muy bonito.
Sí.
Yo quiero ir ver al Barça cuando no empieza a ir tan bien, a todos los que le dan tanta bola a Valverde.
Sí.
A ver si se la sigue.
No, pero no, pero Manolo, eso no está en duda. La duda está en cómo va a afrontar Valverde las críticas
o
que
de Valverde no tengo ninguna duda.
Pues a eso, voy.
Pero quiero ver todo este jabón que se le da a Valverde.
Van a ser
cuando
palos,
no le vaya tan bien.
Bueno, te dirá Valverde otra cosa que ha dicho hoy. Él ha hablado que hasta ahora estamos sacando resultados.
Claro.
Pero él de fútbol no ha hablado, ¿eh? O sea, no habla del nivel de fútbol
Fouto,
del Barcelona.
Cuéntame lo del presidente del comité de competición para situar a los oyentes. El caso es que este señor, Francisco Rubio, tenía una cuenta, tiene una cuenta de Twitter.
¿Que es personal?
Sí, claro, como todas. Bueno, menos las de empresa, claro.
Bueno, hay que efectivamente.
La tuya es personal.
La mía es personal, lo que pasa es que me identifico como periodista de la cadena COPE.
La mía no es personal.
La de él es personal. La de él es personal, pero no se identifica como presidente del comité de competición.
Lama, ¿en la tuya cuánta gente escribe?
Menos yo.
Todos.
Pues habrá 30 o 40 aquí. Alvar, Schwankar, Parra, Willy, 14 o 15 escriben en esta
Bueno, pues hay veces que
vaya colección de euros.
Hay veces que estoy cenando con Lama, y le salta un mensaje que ha escrito él mismo, presumiblemente de su tuit, y dice, ¿para qué ponen
Sin
esto?
Sin manos.
¿Para qué ponen esto? ¿Qué malos
Hoy,
son?
Por ejemplo, no he escrito ninguno. Y debo tener como 18.
Miguelito, el loro...
No, escrito uno del Atleti.
Los de Francisco Rubio...
Bueno, ha escrito tuit contra el referéndum catalán.
¿Sí?
Bueno,
donde ¿pero en qué tono? Porque uno puede...
Bueno, ha criticado a los que votaron al referéndum...
¿Pero en qué tono? ¿Pero de qué forma? Es decir...
De forma irónica, Juanma. Pues yo qué sé, por ejemplo, a los que votaron ese día, pues puso un tuit diciendo, algunos ya saben lo que es el colegio, ya solo falta que sepan que es el gel, el champú, la democracia y el respeto
claro,
a la ley.
Claro, es que eso no es criticar el referéndum. Eso
ni,
es...
ni irónico.
Claro, eso es faltar un poco al respeto.
Bueno, está criticando a los que fueron a votar, eso es. Lo podéis interpretar como queráis. Pero no, lo podéis interpretar como falta de respeto.
No, a ver,
falta
una
de,
cosa.
Es decir, que son, no tienen, los que fueron no tienen ni cultura, que son unos guarros.
Eso es. No, tú ya, puedes decir, no estoy.
Está hablando de las CUP. Que sí, hay sí. Una broma permanente sobre el champú y
claro,
la CUP.
Claro, pero sí. Que no procede en un señor de esta categoría.
Ya, no, pero digo que está hablando de eso.
Pero que a lo que voy, que no digas foto, está criticando el referéndum porque lo que está haciendo es otra cosa.
Bueno, que cada uno lo interprete como quiera. O sea, tú lo interpretas como que está ofendiendo, otro tal. Bueno,
¿tú?
Pues él en
¿tú?
Su... Él,
¿tú?
Bueno, pues él, varias prensa catalana... no me desvíes del tema. Varias prensa catalana publicó varios tuits de él. Se hizo público que era su cuenta.
¿Sí?
La gente fue a insultarle y amenazarle de muerte por decir todo este tipo de cosas. Él puso el candado en su cuenta de Twitter.
¿Sí?
O sea, que ya solamente puedes ver lo que él publica. Y ayer...
No, que solo lo pueden ver las personas que él quiere.
Que él quiere.
Que él sigue, que es a la gente que
por
sigue.
Ejemplo, yo. Y he tenido acceso, claro, efectivamente, y he tenido acceso a una carta que ha escrito en su cuenta de Facebook particular con sí. Un emoticono de se siente tranquilo. Y dice lo siguiente, defendiéndose de los ataques a la prensa catalana. No siento rencor ante unos pocos que infructuosamente tratan de descalificar y desprestigiar personal y profesionalmente a quienes no comparten la línea editorial de aquellos que les dan de comer o de quienes les tienen encorsetados y amedrentados. Mi sentimiento es de compasión y esperanza. Compasión porque no pueden decir lo que piensan, sino solo lo que deben decir y quieren escuchar algunas víboras en redes sociales. Y esperanza de que algún día tengan la suerte de poder decir lo que piensan y sienten, sin miedo a perder audiencia, empleo o la libertad, seguridad y sosiego que todos, también ellos, merecemos. Esto no lo vais a publicar en vuestros medios ni redes. Como tampoco podréis publicar ninguna resolución que, en uno u otro sentido, sea parcial, subjetiva, arbitraria, desproporcionada o consciente y voluntariamente injusta. No la encontraréis, pese a que en un alarde de transparencia son inmediatamente públicas, porque no existen. Acertamos o erramos como cualquier profesional, pero jamás lo hacemos por motivos que vayan más allá de percepción de unos hechos y la estricta aplicación de las normas. Como tampoco os hacéis eco de docenas de mensajes de muy diverso tono y contenido que tengo publicando desde hace años en las redes sociales. Eso nunca lo publicaréis. No vaya a ser que perdáis audiencia o os muerdan esas víboras que alimentáis contra otros. Pero tranquilos, porque la honestidad y la profesionalidad funcionan como magníficos antídotos frente a esos reptiles que se esconden tras apodos e identificaciones falsas en las redes sociales. Esto lo firma el presidente del Comité de Competición en su cuenta de Facebook particular. Lo que viene a decir es que la prensa catalana ha unido sus comentarios o sus opiniones políticas con que pueda estar condicionado a alguna resolución contra el Barça.
Sí.
Y él, evidentemente, aclara que una cosa es su función como presidente del comité de competición y otra cosa es las sanciones que van por medio de una normativa.
Entiendo. Yo tengo un comportamiento en redes sociales mías personales, pero evidentemente cuando tengo que tomar una decisión sobre
el tal
no sé qué, soy profesional y me olvido.
Algún todo? Medio ha publicado que el Barça ha pedido la dimisión a la federación por parte de Francisco Rubio. A mí me cuentan desde la federación hoy que no es cierto, simplemente que hay una persona del Barça, que no me han sabido decir quién es, ha hablado personalmente con él y le ha mostrado... ese rechazo y que no está de acuerdo con los tuits que ha puesto. Y él le ha explicado, evidentemente, esto.
¿Qué os parece?
Pues a mí voy a responder con esa frase tan conocida de que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo.
Yo es que no entiendo mucho de redes sociales, pero si quería contestar a las acusaciones de
que
la
quita el candado.
Claro. Que de una rueda de prensa ya está.
Claro.
Sí, más o menos
no puede.
¿Por qué?
Pues, porque tiene un contrato de confidencialidad con la federación y no puede hablar.
Entonces vas tú, no porque haya sido tú.
Esto lo cuenta en su cuenta personal.
Sí, vas tú o uno que tenga acceso y entonces lo lee y nos lo lee a todos en su nombre.
Claro, eso es.
Claro, digo que haga una carta pública, no sé. Sí.
Bueno, pues esto ya es una carta pública que evidentemente, pues supongo que en el contrato que tendrá de confidencialidad con la federación, pues esto podrá hacerlo y lo otro no, no sé. Únicamente eso. También digo que la prensa catalana le ha publicado de reconocido aficionado madridista y esto es mentira. O sea, esta persona nunca se ha identificado como aficionado del Real Madrid en ningún sitio. Por tanto, tanto el Sport, que dice aquí que incitan al odio con este tipo de tuit, pues está mintiendo, porque este señor nunca se ha identificado vale. como aficionado al Madrid. De hecho, es que no es de ningún equipo, es aficionado al baloncesto.
Las redes sociales van a acabar con el mundo. O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? Vamos a acabar todos.
Y con el presidente
no
de
No sé, pero lo están cambiando. ¿Eh?
Y con el presidente de competición. Vamos a hacer una pequeña parada, que si me oye Pepe me mata con esta historia.
Pausa, di pausa que eso le revienta más.
Una pausa, una gran pausa para la publicidad. Pero antes de nada, Maldini, curiosidades, ya que te estabas tremendamente sorprendido con el tema del loro.
Sí.
En el mundo hay aproximadamente el mismo número de ratas que de personas.
Yo pensaba que había más ratas.
El caracol puede estar dormido 3 años.
Como yo.
¿Cómo?
El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Ojo, ¿eh? El león puede copular 100 veces al día.
Como yo también.
100 veces al día.
Madre mía, qué cansancio.
Espera, que esto...
Pero ahora tengo el pleno.
Que esto sigue. Los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos.
Eso es verdad.
30 minutos.
Como yo. Como tú.
Espera.
Eso lo he visto yo, ¿eh?
El chimpancé consuma su acto sexual en 3 segundos.
Como yo también, sí.
Que llega con mucha diferencia el mejor.
A ver.
La rana toro macho se intenta aparear con cualquier
como
ser
tú.
No, escucha. Joder, con cualquier ser vivo de la especie que sea.
Oh, ¿eh?
O sea, la rana toro macho. La rana toro macho va caminando por
como, boca, como tres de la redacción que yo conozco.
No, en serio.
Tuvo una novia que era rana toro macho.
Ángel, esto...
cuando está en celo, sí. Da igual el ser vivo que se cruce, intenta parearse
eso
con él. O sea,
ejemplo,
da igual que sea un oso que le saque 17...
O una jirafa. O sea, la rana toro macho se cruza con una jirafa y ella lo intenta.
Y lleva vaselina.
Esto leyendo que tiene también candado este del
no, esto es porque, como hemos contado que los loros viven 100 años, que pues para contar que el mundo animal encierra unas curiosidades
muy a favor, Juanma, de esta sección
que
acabas
sí?
de
lo,
yo
sí, sí,
sí, me lo que sea
que sí.
Totalmente. Para una tertulia con Wilson y Miguelito
para
y...
que veáis que no hacemos más que hablar de tonterías y se nos están pasando por alto estos temas que son importantes.
El partidazo
el partidazo me gusta el partidazo me gusta.